Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha en un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo de software, nuevas tecnologías y soft skills. Y el día de hoy nos acompaña Gabriela Martínez, quien se desempeña como software developer en Oracle, con más de 10 años de experiencia en la industria del software, trabajando en herramientas para cloud y servicios REST. Anteriormente, team lead en MySQL en el driver de .NET para la base de datos. Además, escribiendo acerca de tecnologías como serverless y REST en la plataforma Medium. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida a Interfaz.
Hola, Rodrigo. Pues muy bien aquí, con muchas ganas de platicar acerca de serverless, que es un tema que me apasiona mucho y que me encanta la idea de poderlo compartir aquí en tu podcast acerca de estas nuevas maneras de compartir en las redes sociales y pues el podcast. Me gusta mucho este formato, la verdad. Así que gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ti por tu tiempo. Oye, y antes de hablar de serverless y cosas relacionadas y todos esos menjurjes tecnológicos, platícanos un poco más de ti, por favor.
Pues te cuento que me gusta mucho, el esto de cloud, las tecnologías de cloud. He estado últimamente enfocándome mucho a pues aprender, porque bueno, esto es la verdad completamente nuevo para mí, el uso de tecnologías como serverless, que antes nada más nos enfocábamos a lo que era infraestructura y el provisionamiento de máquinas virtuales y todo eso estaba muy padre, pero bueno, empezamos a descubrir estas nuevas maneras de pues poner aplicaciones y pues en eso estoy investigando, aprendiendo, sobre todo porque es amplio todo el panorama que hay en cuanto a cloud. Pero pues me gusta mucho, así que lo disfruto bastante y pues lo comparto en las redes sociales, como lo has comentado.
Anduviste recientemente en tu Twitter, andabas en Austin, ¿no? Estabas en un evento relacionado de esto, de Microsoft o algo así.
Sí, así es, sí, tuve la oportunidad de ir a Austin. Microsoft está, bueno, últimamente haciendo un developer tour en varias ciudades de Estados Unidos y, bueno, pues era un poco más sencillo ir a Austin porque bueno, está más cerca y estuve por ahí. Es un evento que te presenta lo que son los productos de Azure y pues en breves demos en vivo y la verdad estuvo bastante interesante poder ver cómo interactuaban los presentadores que son developer advocates ahí en Microsoft y pues viendo qué podían hacer con cada uno de los productos. No vimos todos porque pues obviamente el panorama es amplio, pero se vieron
principalmente. El evento se tardaría un mes,
bastante,
¿no?
Sí, varios días seguramente, y bueno, pero vimos lo que fue, pues, obviamente serverless, que es el producto de Microsoft Function o Azure Functions, lo que es Cosmos DB, muy padre lo que fue el Machine Learning Studio, que es un producto muy nuevo de Microsoft, pero que también está muy padre para todo lo que es procesamiento con Machine Learning. Tienes un tool de herramientas para hacer experimentos y correr analytics. Bueno, está la verdad bastante interesante. Entonces, pues ahí estuve.
Ok. Oye, y eso de serverless, yo siempre lo he visto como una palabra un poco desafortunada, porque siempre hay un servidor, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Qué es eso de serverless?
Sí, claro, creo que en todas las conferencias que puedas ver de serverless, la primera pregunta es así como que, ¿qué es serverless? Porque sí, estoy de acuerdo contigo, el concepto tal vez no es muy adecuado. Por supuesto que hay servidores, siempre tienes servidores, pero aquí la idea es que tú efectivamente deployas código, tienes una unidad de código, digamos una función, y lo deployas a un ambiente de cloud. Y este ambiente de cloud lo ejecuta para ti, lo escala para ti y crea la infraestructura para que tú lo puedas, para manejar toda esta ejecución, y todo lo hace de manera automática. no necesitas manejar servidores, pero obviamente hay servidores.
Oye, entonces, ¿cómo se diferenciaría con, ya sabes, una gran cantidad de productos y servicios, pero que caen en la categoría de Platform as a Service? Porque allá también como que está abstraída un poco pues la administración de los recursos de hardware. Aquí, serverless, ¿qué onda? ¿Cómo se relaciona o no se relaciona?
Sí, bueno, sí se relaciona, pero obviamente hay un nivel mayor de abstracción. Estás hablando de, es un nivel arriba de abstracción, y aquí no tienes que pensar en cuanto a infraestructura o a los digamos, los usuales concerns que hay en niveles más bajos, como lo que es el provisionamiento de servidores, lo que vas a tener que hacer para ponerle un parche a Linux o a Windows. Ya no tienes que pensar en ese tipo de detalles. Tú se lo dejas eso al proveedor de tu plataforma, y lo que tienes que hacer es nada más enfocarte a nivel código. Y bueno, también lo que es la escalabilidad, también de eso no tienes que preocuparte, tú únicamente piensas en cuanto a tu business value, en cuanto al código y deployar ese código. La plataforma va a hacer todo esto para ti y lo va a escalar para ti. En la diferencia en Platform as a Service, pues ahí tú tienes que pensar en que si ya necesito agregar otro servidor y cómo lo voy a configurar para que cuándo quiero agregarlo, dependiendo de la demanda, pero ya tú te olvidas de esos detalles, y aquí en Serverless pues te enfocas a lo que es tu función o tu unidad de código, y la verdad pues es un nivel mayor de abstracción.
Uh-huh. ¿Este nivel mayor de abstracción crees que sea uno de los de las promesas que ofrece esta arquitectura? Promesas me refiero a bondades, ¿o hay alguna otra bondad adicionalmente a que te despreocupas de una gran cantidad de cosas?
Sí, claro, esa es una de las principales cosas que lo hace como diferenciarlo, y la otra es que únicamente vas a pagar también por lo que estás usando. Ya no voy a pagar por los servicios o la plataforma que ya tengo yo provisionada, sino que ya nada más pago mientras lo estoy usando, mientras mi función se esté ejecutando. Entonces ahí sí voy a pagar, y entonces también ese puede ser otro muy buen atractivo para pequeñas empresas o startups que quieren hacer alguna idea nueva de servicio. Entonces ya no tengo que preocuparme porque tengo que pagar por la infraestructura, sino que nada más voy a pagar por mientras mi función se está ejecutando.
Sí, eso es bien importante. Y me acuerdo el año pasado fui a un workshop de desarrollo, y pues como parte de las tareas era levantar unas máquinas virtuales, y que se me olvida pagarlas, y con mi cuenta, ¿eh? Y sí, a la mañana siguiente que me acuerdo, abro el browser y el portal, así como que tapándome los ojos a ver qué había pasado, y $150 por olvidar.
Sí, claro. Sí. Entonces tú tienes esa infraestructura y ahí está, sí, esperando, ¿no? Esperando los requests, pero estás pagando, sí, por esa infraestructura, aunque no la estás usando. Entonces eso es una de las, también de las ventajas de serverless.
Oye, ¿funciones como servicio es sinónimo de serverless, o hay algo más, hay algo menos? ¿Cómo está este asunto?
Sí, bueno, funciones a service, digamos, es el nombre que ahora también lo puedes identificar, y que creo que sí está bien utilizado para el caso de uso que tiene serverless. Es que tienes una unidad de código, y entonces pues esta unidad de código es tu función.
Oye, ¿y hay algo más serverless? Porque la función es finalmente lo que uno construye, lo que uno escribe con código, con el lenguaje que esté soportando la plataforma de serverless que tú estés utilizando, no sé, con tipo, no sé, Node.js o C# o lo que tú quieras. Pero ¿hay algo más que se considere tipo serverless? Por ejemplo, ¿hay bases de datos serverless?
Sí, también, de hecho, bueno, serverless también podríamos identificar lo que es el backend as a service, que como bien mencionas, las bases de datos que tenemos para cloud es un ejemplo o un caso de uso para serverless, porque lo que vas a hacer es tu procesamiento de datos va a ser escalable automáticamente, y la base de datos lo hace automáticamente. Entonces también eso es un caso de uso. Lo que tenemos, por ejemplo, en bases de datos pues es DynamoDB, CosmosDB, uh-huh, que son algunas de las opciones que hay en ese aspecto con bases de datos en cloud.
Sí, y porque también entra en la fotografía de todo lo que estás mencionando, la cuestión de los microservicios, los microservicios. Las funciones, déjame organizar mi pregunta, las funciones como servicio, ¿podrían considerarse microservicios o esta arquitectura es un poco diferente o cómo
sí,
lo ves tú?
Claro, es diferente. Definitivamente, microservicios es un nivel mucho mayor en cuanto a lo que es infraestructura y en cuanto a lo que es código. Microservicios, estás hablando de lo que es, por ejemplo, una API. Una API sí se puede considerar como un microservicio y hay una interacción con otros microservicios, con servicios. Hay una, a lo mejor, una API Gateway que interactúa o que te permite interactuar entre todos estos servicios. Y una función es algo mucho más pequeño, es una unidad de código. Obviamente tú nada más te enfocas en una parte de procesamiento, puede ser a lo mejor de Big Data, puede ser de video, de imagen, algunos ejemplos, y el microservicio es algo mucho más grande. Entonces, y sí, obviamente la arquitectura pues va a ser mucho, muy diferente. Los microservicios pues es algo mucho más complejo, hay que ver muchos aspectos de seguridad, a lo mejor también interacción con otros servicios externos, y bueno, pues ahí sí ya es otro nivel de arquitectura.
Sí, es otra cosa diferente, entonces.
Así es.
Ok.
Sí, así es. Y algo, pues, también muy importante ahorita que mencionas lo de microservicios es cómo algunas empresas que están en este esquema de microservicios se empiezan a interesar un poquito en ver alternativas con serverless, porque, bueno, ya dijimos que hay algunas ventajas o algunas promesas en cuanto a bajar lo que son los costos de las plataformas, los costos que les implica a las empresas el uso de estos servicios. Entonces, pues, la empresa tradicional empieza a ver también esta opción y mover sus microservicios a las funciones. Y, bueno, pues, también es todo un reto. Hay empresas que he visto que empiezan poco a poco a mover algunas de las partes de sus microservicios a funciones y lo empiezan a hacer en pequeños pasos. Y, pues, ahora sí que experimentando, midiendo, ajustando, viendo cómo funciona lo que es serverless y pues una opción es empezar por hacer un poco de automatización de algunos de los microservicios que ya tienen y todo esto. Entonces, creo que vamos viendo cómo poco a poco se empieza a adoptar esta nueva opción de serverless.
Y justamente te iba a preguntar acerca de esto, ¿cómo una empresa, cómo un profesional de desarrollo, un developer, o arquitecto de software, ¿cuál es ese momento, cómo detecta de que en cierta parte se necesita este tipo de arquitectura serverless? ¿Cómo sucede? ¿Es nada más dirigido a través de los costos? ¿O es cuando le solicitan, oye, esto tiene que ser más barato o hay alguna otra cosa?
No, creo que puedes ir identificando partes, por ejemplo, de algún microservicio que ya tengas algún scope bien definido, que tú, por ejemplo, sabes que esa ejecución es algo que está, digamos, stateless también. Esto es algo bien importante, que no necesitas tener una sesión, no necesitas guardar el estado de lo que pasó en esa operación, sino que necesitas que se procese, entregue un resultado y ahí termina tu, la función o la unidad de código que tienes. Entonces, ese tipo de procesos son buenos candidatos o buenas opciones para llevarlos a este esquema. Y, bueno, pues poco a poco ir aislándolos porque son cosas que no necesitan en la infraestructura más que en esos momentos en los que estás ejecutando. Puede ser, por ejemplo, autenticación, puede ser el analytics de algún de algo que pasa, por ejemplo, en tus redes sociales, en Twitter, y que a lo mejor después de que postea alguien, tú lo quieres llevarlo a tu base de datos y que son eventos que se disparan en base a alguna acción o algo que tú quieres estar monitoreando. Ese tipo de cosas son las que puedes empezar a llevar a serverless.
Oye, y los en los proyectos donde todo es on-premises por mandato, por cuestión legal o por cuestiones de que la nube está negada, ¿no? Que sabemos que en México y en Latinoamérica en general no necesariamente la vertical en la que uno está trabajando tiene permiso de andar mandando datos a la nube, llámese gobierno, llámese cualquier cosa. ¿Qué sucede en escenarios on-premises? ¿Hay serverless on-premises? ¿Tiene sentido incluso esta arquitectura? ¿Cómo ves tú?
Sí, creo que hay obviamente muchos aspectos atractivos de serverless y que probablemente habrá empresas que digan, yo quiero tener todo en mi propia infraestructura y entonces ahí también hay opciones. Igual, digo, se puede hacer que yo quiero a lo mejor virtualizar alguna infraestructura, pero quiero aplicarle ahí el modelo de serverless. También hay un proyecto que es open source, que es el de Fast Function se llama, y que bueno, puedes tú implementar ese tipo de arquitectura en on-premise, en tu propia infraestructura.
Entonces
Y
sí lo
de
están
hecho,
haciendo, o sea, sí, sí
sí,
existe
así
algo.
es. Sí, así es el OpenFast. Y bueno, de hecho es un producto open source. De hecho, la semana pasada estuvimos aquí, hubo un meetup aquí en Guadalajara, un chico que se llama Galileo Martínez estuvo dándonos un demo de este proyecto que es de Alex Ellis, que es el creador de VMware. Él decidió hacer su propio proyecto de serverless y pues él, por ejemplo, lo implementó con unos raspberries, con cinco raspberries, hizo un pequeño clúster y vimos cómo podíamos administrar los cinco raspberries con algunas funciones en Python y era algo bastante bastante rápido y eso pues es para que tú puedas a lo mejor ir experimentando este tipo de arquitectura y que si después te gusta o que decides que sí es algo que pueda integrarse a lo mejor a tus soluciones, pues entonces puedes empezar a lo mejor por este tipo de opciones.
¿Y qué hay detrás en el backend de OpenFAS? ¿Es un servidor Linux? ¿O es un servidor Windows? ¿O qué es?
Sí, es un servidor Linux. Bueno, de hecho hay varias opciones. Ya dependiendo de la infraestructura que tú tengas, vas a tener que seleccionar qué tipo de software o versión vas a tener, porque obviamente tienes que crear tu registro para los containers, setear algunos puertos para que puedas entonces escuchar los procesos que vas a mandar en tus funciones y todo, y sí, hay diferentes arquitecturas. De hecho, ahí, bueno, cualquiera que quiera echarle un ojo a este proyecto, pues está en GitHub y pues está bastante interesante cómo lo está implementando Alex Ellis. Y también Oracle, también tiene un proyecto que está en open source y que está como segunda opción para este tipo de empresas que quieren, como dices tú, tener todo on-premise y que a lo mejor quiero utilizar este tipo de arquitectura, bueno, pues también lo pueden hacer.
Este producto de Oracle, ¿cómo se llama?
Es el FN Project.
Okay, y también open source, uno puede
También es open source.
colaborar, descargar el código fuente, todo.
Sí, de hecho puedes utilizar tu propio Dockerfile y empezar a experimentar ahí con este tipo de arquitecturas. Sí, porque bueno, también ahí creo que sería bueno hablar de algunas limitaciones que hay en cuanto a serverless y que también creo que se relaciona un poquito con el hecho de que haya quien quiera implementarlo en su propia plataforma. Sí, en su propia infraestructura, porque tú sabes que hay el locking vendor, o sea, si tú dices yo quiero implementar algunas funciones que yo tengo y las quiero implementar en Amazon, en Azure o en la que tú quieras, ya que estás ahí, a lo mejor migrar todas esas funciones, pues vas a tener que volver a lo mejor a rediseñar, cambiar, ajustar, y eso pues también tiene un costo y tiempo, dinero y todo esfuerzo, porque ya que tienes algunas funciones, pues es fácil crearlas y creo que el hecho de que también sea sencillo crearlas hace que pues te guste y que empiezas a crear más funciones y después para moverte a otro provider, pues sí, es un poco más complicado, entonces por ahí a lo mejor pues habrá quien dice, no, no quiero tener eso, no quiero arriesgar a que después quiero cambiarme de proveedor y tengo que llevarme todo o a lo mejor volver a configurar todas mis funciones y que sí también implica un buen de
Sí,
trabajo.
este contratiempo que mencionas del vendor locking es algo ubicuo en todos los manufactureros, Microsoft, Oracle, Amazon, Google, todos tienen o sea, Functions as a Service o Serverless, corres ese riesgo de que lo que tú construyas te estás casando con ese manufacturero. ¿Eso es lo que nos estás diciendo?
sí, o sea, tienes que tomar en cuenta ese factor. Y creo que, bueno, pues con el hecho de que tú vas a perder el control o le vas a ceder el control de la infraestructura a tu provider, pues también, bueno, implica estos riesgos, y yo creo que sí es siempre bueno tomarlos en cuenta. Obviamente, bueno, al hecho de que yo me despreocupo, ya no tengo que saber cómo se administra la plataforma, bueno, pues sí, pero adquiero también otras responsabilidades, ¿no?
Claro.
Otros riesgos. Entonces, pues sí, también eso es, creo que es algo real, y pues es bueno que todos los que quieran empezar a utilizar serverless, pues sí, tengan eso en cuenta.
Porque, ¿sabes qué? Se me viene a la mente, si obviamente, este es un problema real, la cuestión del vendor lock-in. No hay un estándar en el que los manufactureros, las plataformas más grandes de cloud computing puedan implementar este estándar como para llevarte tus funciones y tus componentes serverless de un lado a otro. Todavía no estamos ahí, ¿verdad?
No, pues todavía no estamos ahí. Creo que sí veremos en los próximos años que se empiecen a estandarizar este tipo de plataformas, pero todavía no. Todavía creo que, de hecho, pues uno de los aspectos también muy claves es el aspecto de la seguridad, y que pues ahorita hay todavía muchos puntos en cuanto a seguridad, que por lo mismo que la plataforma, que digamos que esta arquitectura no, todavía no llega a un nivel de madurez, creo que sí, en cuanto a seguridad necesitamos todavía reforzar mucho todos los aspectos que implican lo que es la arquitectura serverless. También, de hecho, hay un proyecto en open source que es se llama OpenSec, me parece. PureSec. Y lo que hace este software es open source, y lo que hace es que audita tu arquitectura en cuanto a las funciones, y te puede decir cuáles son los puntos vulnerables de tu arquitectura. También es algo interesante para revisar en cuanto a, para irse moviendo de microservices a serverless. Sí, creo que la seguridad es otro de los aspectos que están como retos en cuanto al futuro de serverless.
Pero sabes que pensando ahorita en la misma pregunta, en lo que estás ahorita platicándonos, siendo sincero, si no quieres un vendor lock-in, para eso están los containers, ¿no? Hay estas unidades de cómputo y de ejecución. Creo que si una empresa quisiera buscar no tener ese vendor lock-in, pues podrías crear servicios basados en containers, y después esos containers llevártelos a un orquestador en cualquiera de las plataformas, incluso on-premise. No sé, estoy aquí como que me contesté la misma la pregunta que te acabo de hacer, de el estándar probablemente no se necesite para serverless, puesto que ya existen los containers, que en donde sí, pues todas las plataformas, incluso on-premises, pueden ejecutar, ¿no?
Sí, claro. Bueno, el container es algo que tú te puedes llevar y que lo ejecutas en cualquier plataforma, pero ya cuando empiezas a tener más functions y que empiezas a interactuar con otros servicios, por ejemplo, lo que son las bases de datos, pues ahí sí te haces un poco más dependiente de la plataforma que estás eligiendo. En ese caso sí, porque bueno, tú tienes a lo mejor una función y te la llevas a otra, pero si estás utilizando la base de datos, o a lo mejor estás utilizando procesamiento con otro servicio dentro de Azure, pues sí, ahí tú empiezas a acoplarte más a la plataforma, y pues obviamente te vas a tener que quedar, o cuando quieras moverte, pues también tendrías que mover esos otros servicios más del otro proveedor.
Que esa parte se resuelve, ¿no? Abstrayendo pues tu acceso a datos, esa capa, abstrayéndola correctamente, creo que se podría resolver, sí.
Sí, claro, creo que bueno, obviamente te va a tomar un tiempo, sí, pero exacto. Finalmente sí, creo que sí, o sea, lo puedes hacer, pero pues con sus implicaciones. Y también otra cosa es que bueno, el provider, el proveedor de la plataforma, también él va a ser pues el encargado de aplicar los parches, los deprecar a lo mejor versiones también. Si tú, por ejemplo, tenías una función en una versión de Node.js y después resulta que el provider ya depreca esa función dentro de su plataforma, pues tú también vas a tener que actualizar. Uh-huh. Y todo ese tipo de cosas que implican ya en un ambiente de producción, pues que ya hay que tomarlos en cuenta siempre.
Uh-huh, uh-huh. Oye, Gabriela, ¿y tú cómo aprendiste y te metiste en el tema de serverless? Que nos puedas compartir tu experiencia cuando estabas desde cero.
Sí.
¿Cuál es tu recomendación ahí?
Bueno, hay algunos recursos siempre en lo que es la web. Yo empecé primero cuando estaba trabajando con lo que era Platform as a Service y empecé a lo que fue conocer cómo se integraban lo que son los servicios, por ejemplo, los servicios REST. Uh-huh. Y después empecé a ver esto de serverless. Pero hay muchísimos recursos en las redes, dependiendo también de qué, a lo mejor qué tipo de tecnologías te gustan o cuáles son las tecnologías con las que estás trabajando actualmente, pues ya ahí yo te pudiera recomendar algunos recursos, pero en redes, por ejemplo, pues tenemos recursos, algunos que yo te puedo mencionar que utilizo. Hay uh-huh. un sitio que se llama Cloud Guru, que te ofrece muchos cursos. Obviamente algunos son de paga, uh-huh. Algunos otros son gratuitos. También el Friday Azure también uh-huh. es un buen recurso como para empezar a ver cómo es que funcionan las tecnologías, por ejemplo, en cuanto a Microsoft, que son las que yo utilizo más porque, bueno, tengo mi background en C# y en .NET, y entonces para mí es más natural, pues a lo mejor tratar la plataforma de Azure. Uh-huh. Y bueno, pues hay comunidades también en cuanto a serverless, hay conferencias y yo he estado pues ahí poco a poco relacionándome con eso uh-huh. para empezar a conocer un poco más de lo que es esta arquitectura.
¿Cómo has visto en tu experiencia en Guadalajara y con en las comunidades por allá esta adopción de serverless? ¿Va lento o ya hay muchos casos de éxito?
Pues que yo creo que vamos poco a poco. Y que en la mayoría de empresas que están ahorita viendo este tipo de serverless architecture es porque estaban en microservices, como te comentaba, y poco a poco empiezan a mover algunos de sus servicios a esta plataforma. Uh-huh. Poco a poco, todavía no he visto muchos que estén haciendo serverless, pero pues vamos poco a poco, creo.
Sí, totalmente. Aunque y ligado a esto, te iba a preguntar, ¿en dónde o en qué escenario tú no recomendarías usar serverless? Así que tú dijeras, ¿sabes qué? Esto no, aléjense de serverless. ¿En qué escenario?
Por ejemplo, cuando tienes un proceso que a lo mejor podrías decir, ay, esto quiero hacerlo en serverless porque hablamos de esta opción de stateless, que necesito nada más los recursos y que me procesen y todo, pero si tu nivel de procesamiento ya es, o sea, en ese caso puede ser muy atractivo que digas, sí, me muevo a serverless, pero hay que ver cuánto procesamiento tienes. Si tu procesamiento ya empieza a ser grande, entonces a lo mejor sí, mejor quedarte en lo que es Platform as a Service o en un servicio de cloud dedicado y dejar serverless para casos en los que tienes un procesamiento alto, pero que no es constante. Por ejemplo, cuando estamos hablando de eventos, a lo mejor tengo un partido de fútbol y quiero vender cierto, no sé, tickets para algo y va a ser ese evento unos días nada más. Uh-huh. Entonces ya a lo mejor ahí va a subir mucho el uso que yo tenga en cuanto a mis servicios, ahí sí. Pero si tienes algo que es constante, ahí pues te conviene mejor seguir en cloud, en platforms as a service. Uh-huh, uh-huh. También, okay. Bueno, si tú tienes ya, digamos, una infraestructura en donde están muy acoplados tus servicios, también que no puedas aislarlos, también ahí pues va a ser más complicado que tú. Quiero llevarme esto.
Acabas de describir como dos o tres proyectos en los que yo estoy involucrado ahorita, que los monolitos así del tamaño del Everest.
Sí, ahí va a ser más complicado, pero puedes empezar a automatizar, a lo mejor hacer algunas automatizaciones, podrías empezar a llevarte algunas cosas a serverless.
O empezar desde cero y empezar bien, ¿no?
Podría ser. Yo, lo personal, creo que serverless es una opción para este tipo de casos en donde necesitas escalabilidad, pero que no está, digamos, no es constante. Y entonces, a lo mejor ahí sí, serverless, porque va a escalar automáticamente bajo la demanda. Ese creo que es el caso en el que serverless es una buena opción, pero no es para todo, no es una solución que va a darte para todas las soluciones, no.
No es una bala de plata, ¿no? Como dicen los gringos. Perfecto.
Así es.
Perfecto.
Sí, sí, creo que no va por ahí, entonces sí, pues no podemos documentar que serverless sea para todo.
Oye, Gabriela, y nuestros podescuchas, ¿dónde pueden contactarte, seguirte, saber en qué andas?
Claro que sí, en Twitter, sí, claro, en Twitter creo que es la red social que tengo yo más activa actualmente, en Twitter como @GabriMartínez, ahí pues comparto todas las cosas que es principalmente Azure Functions y en general artículos que hablen acerca de esta arquitectura de serverless. Creo que, bueno, pues es la mejor opción o por Medium también. En Medium, Gabri Martínez también. Por ahí me pueden contactar. Estoy escribiendo acerca de REST y serverless.
Ok, entonces para poner estos vínculos en las notas adjuntas de este podcast, que tiene una última pregunta para ti, que es la pregunta secreta del podcast. ¿Estás preparada para escucharla?
Okay, bueno, sí.
No es tan secreta después de 70 y tantos episodios. La pregunta es la siguiente: si abrimos tu mochila o backpack, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Ok, buena pregunta. Siempre tengo sunscreen o bloqueador solar, eso porque me gusta mucho caminar, aquí en Guadalajara pues tiene mucho sol generalmente, entonces eso es lo que siempre traigo en mi bolsa, traigo obviamente mi Kindle o algún libro que esté leyendo, también si es libro físico, bueno, pues ahí también lo vas a encontrar, mi laptop, buenos audífonos Bluetooth, y pues creo que nada.
Okay.
¿Qué va? A lo mejor un par de... Sí, de dulces, pero creo que sí, de repente sí ha hecho ahí galletas.
Unas jericallas, ¿no?
sí podría, de hecho, sí me gustaría, pero no, con el calor de Guadalajara, de hecho, no, creo que no sería muy buena
para
idea.
Para los que nos escuchan y que no saben qué es una jericalla, por favor, googleenlo, es un dulce, es un postre tipo crème brûlée, ¿no? El crème brûlée tapatío. Un flan.
Sí, como un flan tapatío.
Exacto, de hecho. Okay, sí, perfecto. Bastante. Oye, Gabriela, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado aquí en Interfaz platicándonos de esto de serverless, que sin duda alguna vamos a estar viendo este tipo de arquitecturas cada vez más, ¿no?
Sí, de verdad vienen muy fuertes, con muchos retos. Veremos muchas cosas mejorarse, eso es lo que creo que veremos en un futuro para serverless, mejorar, y también pues ahora los proveedores creo que también se enfocarán mucho en enseñar y en dar entrenamiento pues a los developers, para las empresas que quieren moverse a esta arquitectura.
Excelente, Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo.
Al contrario, Rodrigo, un gusto estar compartiendo esto de serverless. Y pues nos vemos en las redes.
Claro que sí, gracias, y a todos nuestros podescuchas, nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz Podcast. Adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.